Saludamos al presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Cristian Pereira, Patricia Farías, Gustavo Pucino desde la FM 103.1. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día para ustedes, para sus oyentes.
Gracias. Todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, una obra muy, muy importante que está, bueno, que no se había como pensado, ¿no? Originalmente en esta planta que tenemos ahí camino al aeropuerto, ¿no?
Sí, es así. Nosotros ya venimos operando en la planta de Bahía Golondrina y de esta operación que nosotros hemos tomado la decisión de hacerlos a partir de contratar personal directamente por parte de la DIPOS, surgen una serie de observaciones que nosotros pensamos y siempre estamos trabajando para que sea más eficiente todo lo que realizamos, ¿no? Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de tiempos, de plazos, de económicamente dinero de parte de la DIPOS y también considerando un aspecto muy importante que es el impacto ambiental que finalmente nos beneficia a todos. Así es como al día de hoy este vaciadero, esta recepción de los efluentes por los camiones atmosféricos y por los camiones desobstructores que trabajan en la ciudad se encuentra a varios metros de donde hoy tenemos la planta de Bahía Golondrina y eso nos implica tener una duplicidad de personal, tener sistemas de bombeos en dos lugares, eso implica mantenimiento, consumo de energía. Por eso es que tomamos la decisión, y gracias al acompañamiento también del gobierno, porque se hace con un financiamiento propio del gobierno, son más de 35 millones de pesos que se van a invertir, es que podemos llevar adelante, que ya hemos realizado la apertura de esta obra, de un playón de descarga para estos camiones, directamente en donde hoy está emplazada la nueva planta de pretratamiento de Bahía Golondrina.
Sí. ¿Y qué capacidad tiene de recepción, digamos, de líquidos?
Sí, pensemos que nosotros en esa planta, en esta planta de Bahía Golondrina, se recepciona aproximadamente el 75% de todos los efluentes cloacales que se generan en la ciudad de Ushuaia. Claro. Además de eso, tenemos esta dinámica de los camiones atmosféricos en la ciudad, que todos los días, obviamente que es variable porque depende, muchas veces cuando se producen precipitaciones en algunos lugares que tienen pozos absorbentes y demás se requiere un mayor volumen o incluso trabajan con el matadero municipal, también con muchos viajes, así que es bastante relativo y variable el tema de los viajes de los camiones. Pero sí la afluencia es diaria y el poder concentrar, no solamente recordamos con esta obra, no solamente estamos incorporando, permitiendo que los camiones atmosféricos vayan a la planta de Bahía Golondrina. También estamos haciendo y estamos haciendo en esta licitación una playa de secado de materiales. ¿Y qué sería esto, no? Derivado del propio tratamiento que nosotros realizamos en la planta de Bahía Golondrina, se obtiene material que luego, al día de hoy, no tiene un proceso de secado. Nosotros lo vamos a secar y de esa forma lo volvemos más inerte. Cuando decimos más inerte, decimos menos impacto. Luego eso se lleva a un relleno sanitario y el sumarle este trabajo, este procedimiento, también estamos garantizando nosotros un menor impacto en el medio ambiente. Así que son obras y tareas que a veces no tienen tanta claro, prensa, pero para nosotros son igual de importantes que hacer una ampliación de un barrio. Porque tenemos que asegurar, y es lo que se nos ha solicitado, digo, desde el gobierno, desde la gestión, no solamente ampliar de servicios, sino también garantizar que esos nuevos servicios que brindamos luego sean tratados para no generar un impacto.
Claro. Algo, Cristian, muy bueno para los que vivimos en la ciudad y también para el turismo, ¿no? Dado que va a reducir el impacto ambiental sobre el canal de Beagle.
Sí, muchas veces nos preguntan, el día de ayer también estuve en Río Grande y nos preguntan, bueno, esta obra, ¿a cuántos vecinos beneficia? Y uno piensa inmediatamente en los vecinos que se encuentran en las proximidades o este 75% que de vecinos y de afluentes que van a ser tratados, pero la realidad, como bien decís vos, nos beneficia a todos, incluso a gente que no es de la ciudad, al turismo mismo, que luego nos beneficia también a todos. O sea que la verdad que es un círculo virtuoso poder avanzar en este tipo de obras, nos brinda mucha satisfacción en ese concepto y en esa idea que tenemos que el medio ambiente, el cuidar el medio ambiente no es una cuestión de simplemente de moda o de alguna situación muy pasajera, realmente es un beneficio para todos. Así que, por eso, mira, el otro día nos tuvimos una videoconferencia con gente de Lenosa, ¿no?, de Nación. Uh-huh. Y nos remarcaba y nos reconocía que nosotros como provincia habíamos enviado proyectos de plantas de tratamiento tanto para la ciudad de Río Grande, para la ciudad de Toluín, y que veníamos desarrollando y trabajando para terminar las dos plantas de tratamiento de la ciudad de Ushuaia, que no era tan común de que desde la provincia se gestionen este tipo de obras que no tienen tanta visibilidad. Y la verdad que a eso nosotros nos llena de orgullo de que nos reconozcan la importancia que le damos a poder trabajar sobre estas obras.
Uh-huh. ¿Ya se presentaron oferentes y de qué presupuesto oficial estamos hablando?
Sí, el presupuesto oficial se encontraba alrededor de los 35 millones de pesos. Uh-huh. Y se presentaron dos oferentes. Ahora se encuentran esas ofertas en análisis por una comisión. Y entendemos y tenemos la perspectiva de poder comenzar antes que llegue la veda invernal, ¿no? Más allá de que estamos viendo que por ahí se nos está adelantando un poco con las bajas temperaturas o alguna nevada que ocurrió, pero sí, la intención es tratar de comenzar antes de la veda invernal. Recordemos que mayoritariamente se trata de una obra donde se tiene que hacer el vuelco de hormigón, así que es muy importante tener en cuenta la temperatura.
El que tiene buen avance de obra allá en Río Grande, el de la margen sur que estabas comentando recién, ¿no es cierto?, el que fueron a visitar ayer.
Sí, ayer estuvimos visitando esa obra, se realizaba el vuelco de hormigón. Uh-huh. Son obras, una vez se pierde la dimensión de las obras, ¿no? Pensemos que en esa obra, solamente en el día de ayer, se desplazaron al lugar 40 camiones mixer de hormigón. Y era el volcado del hormigón para las vigas de fundación de la nave industrial que va a contener todas las instalaciones, incluidos los reactores biológicos. Sí, ya se encuentra un 25% de avance esta obra. Y nuevamente, reconocer de que esto es posible gracias, en ese caso en particular, por ejemplo, a la sanción de la ley 1312 enviada por nuestro Ejecutivo y acompañada por los legisladores, donde se destina financiamiento específicamente para esta obra. Yo hacía la mención que es una obra que cuando se licitó y se adjudicó el presupuesto era de 250 millones y hoy estamos hablando a valor redeterminado de más de 700 millones. Entonces, esa diferencia de financiamiento, esa previsibilidad para la empresa de saber que va a tener y que va a contar con los fondos para que siga haciendo inversiones, ha sido posible gracias a una decisión. Y esa decisión es de querer terminar y destinar esos fondos para una obra que consideramos esencial. Así que sí, muy, muy contento. He hablado con la empresa, hemos estado con el titular de la empresa. También a veces pensamos solamente en las obras o el destino final, la tarea que va a tener esa obra, y uno ve en la ejecución misma de la obra lo que implica en mano de obra, directa, indirecta, cómo allí en estas obras que son esenciales para todos, pero también generan esta reactivación que nosotros necesitamos, que toda la sociedad necesita. La previsión de la empresa es de continuar incorporando más personal. Nos hablaba que su voluntad es llegar a 40 personas tomadas en forma directa en esa obra, así que para nosotros es muy, muy, muy importante.
Está muy bueno. Bueno, Cristian, antes de despedirte, compartir también lo que tienen por delante ahora, que está relacionado puntualmente a los costos, ¿no? Que sabemos que están convocando una audiencia pública para la actualización, por supuesto, de los costos del servicio del agua, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad de Ushuaia particularmente y en Toluín, ¿no?
Sí, así es. Nosotros hemos llamado a una audiencia para el día 16 de abril. Uh-huh. Es en el salón de usos múltiples de la Dirección de Puertos. Uh-huh. Nuestra intención es, además de mostrar cuál es nuestra visión de lo que debería ser una tarifa del agua, también es escuchar. A veces se toma la audiencia casi como te muestro qué es lo que vamos a hacer solamente, y no, la idea también es escuchar, más allá que venimos trabajando con distintos sectores, pero sí, la idea es escuchar qué es lo que pueden observar sobre nuestro proyecto. En claro. esto tenemos una visión muy clara, en particular de lo que es la dirección provincial, la DIPOS, respecto a lo que es la tarifa del agua. Justamente este año, en el Día Mundial del Agua, el concepto, la frase era ¿cuál es el valor del agua, no? Uh-huh. Y en esto creo que cada uno tiene que poner sobre la mesa, bueno, ¿cuál debería ser el valor realmente del agua? ¿Qué valor le damos nosotros al agua? Pensando en el agua potable y en todos los usos que nosotros le damos, ¿no? A mí me ha pasado de ser un vecino común que trabajaba en la parte privada a trabajar en una empresa que potabiliza el agua, y realmente me cambió muchísimo la visión que tenía. Cuando yo siempre cuento la anécdota de cepillarme los dientes hasta bañarme, y realmente hoy tengo plena conciencia de que el agua que yo estoy en cada una de esas aperturas de canilla sí. es agua potable. Cuando sí. aprieto el inodoro y vacío todo la mochila de inodoro, estoy vaciando agua potable, agua que ha sido tratada, que se captó de un río, que se potabilizó, que se impulsó, que para poder llegar a mi vivienda tuve que reparar cañerías, instalar cañerías, pagar energía eléctrica, pagar insumos químicos. Entonces es importante eso. Yo creo que uno no valora realmente algo hasta que tenga plena conciencia de qué es. O sea, si no conocemos realmente qué es muy difícil valorarlo.
O cuando no la tiene, ¿no es cierto?
Sí, no nos ha pasado en algún momento uno para hacer reparaciones. Y cada una de estas intervenciones que tenemos en la vía pública, muchas veces hacemos corte del agua, ¿no?
Claro.
Y en ese corte del agua a veces me ha tocado charlar con vecinos y dicen, bueno, devuélvame lo que sí. lo que yo pagué de agua. Y realmente cuando le dicen, te voy a devolver 6 pesos por día, dicen, ah, eso es lo que pago yo por día de agua. Bueno, eso es lo que vale para vos un día de agua. Digo, es importante ponerlo sobre la mesa, porque también sirve, y yo lo planteo muy muy sinceramente, es una forma de evaluar también la institución, o sea, saber cuáles son los ingresos y qué es lo que hacemos con los ingresos. No pretendemos nosotros tener ingresos para ampliar una planta política o para, no sé, refaccionar la oficina del presidente. Realmente tenemos que tener, y el vecino tiene que poder tener la posibilidad de evaluar la gestión, pero para evaluar la gestión necesitamos saber de que la DIPOS no es una organización con fines de lucro. O sea, no se lleva un beneficio a alguien por fuera. Tiene que reinvertir todo lo que ingresa. Claro. Pero cuando no tiene esas posibilidades, todos nos vemos afectados. Cuando uno no puede hacer mantenimiento preventivo sobre las bombas, cuando no puede estar pensando en la implementación de nuevas tecnologías, realmente allí comienza a afectarse la calidad del servicio. Entonces es muy importante, para mí es un acto de sinceramiento poder poner este tema sobre la mesa y discutir todos realmente y sinceramente qué es lo que creemos que debe ser el valor del agua.
Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua y por disposición de la ONU el lema era ese, valorar el agua.
Es así. Realmente yo creo, y ayer lo decía en Río Grande, ¿no? Uno ve la dotación, que cuando uno dice la dotación es cuánta agua producimos y cuántos vecinos tenemos que reciben el agua potable. Y la dotación que tiene la provincia de Tierra del Fuego es muy elevada, estamos hablando de 350 litros por habitante por día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros gastamos mucha agua? No, quiere decir que primero tenemos mucha agua que se produce que no llega a los vecinos. ¿Y por qué no llega a los vecinos? Por falta de mantenimiento de redes, porque tenemos cañerías que son obsoletas, tenemos cañerías en el centro de la ciudad de más de 50 años, 60 años. Y díganme ustedes si han visto alguna vez que abramos toda una calle para renovar o reemplazar esa cañería. Bien, y la realidad es que no se realiza, también por lo que implican los gastos. Pero estos gastos luego los pagamos todos. Cuando uno subsidia una determinada situación, me pasaba porque a veces uno cree que solamente la tarifa se refiere a lo que pagamos de agua y cloaca. Atado a la tarifa también están los eventuales, también están las conexiones domiciliarias, o la multa que tienen que pagar las empresas por una cañería que nos rompen, o lo que tiene que pagar una empresa privada por un ensayo, un análisis de laboratorio que realizamos. Y todos y cada uno de esos conceptos finalmente terminan siendo subsidiados. Y cuando digo yo que todos estamos pagando realmente esto es porque si no lo pagamos hoy a través de la tarifa, se está pagando a través de un subsidio, una asistencia que me está dando el gobierno para poder hacer frente a estos. Y eso ya genera distorsiones, ya no es efectivamente la empresa Dipos, que es de todos, analizando cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Ya tenemos situaciones que son cruzadas, asistencias de gobiernos o de otros sectores que nos están subsidiando. Entonces, me parece que se comienza a perder la visión, el análisis, el control y la gestión, que es lo que uno pretende, que realmente nos analicen y nos juzguen a partir de qué hacemos con la plata que ingresa la Dipos y en qué estamos destinando esos recursos.
Cristian, para ir cerrando, ¿cuándo es la audiencia? ¿Cuál es la propuesta, digamos, del aumento? O sea, ¿qué porcentaje de aumento y cómo la gente puede participar de la audiencia?
El día 16 de abril, a las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples de Puertos, es que se va a realizar esta audiencia pública. Para poder participar, sobre todo en este contexto, realmente a nosotros nos ha agarrado esta situación también de que viene una segunda ola y que tenemos que ser además mucho más previsores. Hay que realizar una inscripción. Esa inscripción se realiza a través de un mail. Uno solicita inscribirse para participar, ¿sí? Que es audienciapublica@dipos.gov.ar. Allí uno puede solicitar ser participante o también pueden realizar consultas referidos a en lo que se ha trabajado, en el proyecto que se ha trabajado. Lo que sí debemos decir es que, porque a veces nos preguntan respecto a, bueno, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Ya hemos visto gente que ha planteado un aumento de un 200%, al mismo tiempo que dicen de que no tienen información, dicen de que va a ser un 200%. La realidad no es esta, la realidad, yo en esto sí quiero llevar tranquilidad a todos los vecinos. Hemos pasado un año de pandemia donde la Dipos ha acompañado muy fuertemente a todos y cada uno de los vecinos, incluido también distintas cámaras y sectores, como son el hotelero, el gastronómico. Entonces, la voluntad de este gobernador y de este presidente no es justamente poder asfixiar a algún sector en particular o a los vecinos, cuando ha sido todo lo contrario. Siempre ha sido la voluntad de acompañar y generar herramientas que nos permitan, pero sí en esto, hacer esa diferencia, poder generar herramientas en la cual seamos bastante estratégicos de hacia dónde aportamos los recursos, de a quién acompañamos. Acompañamos realmente a quien más lo necesita, poder y poder estar el Estado presente en esa situación. Por eso van a ver, y nosotros lo vamos a hacer llegar, se incorporan muchísimos beneficios, como puede ser una tarifa social, donde múltiples vecinos van a poder acceder, como no ocurre hoy, a un 50% de descuento respecto a lo que es su tarifa, o reducción de 30% para asociaciones y fundaciones que obviamente sí demuestren de que están destinadas a acciones de caridad, de beneficencia, o ayuda pedagógica, enseñanza a personas en rehabilitación, minusválido. Estamos pidiendo excepciones de pago, que son mucho más amplias de la que existían para jubilados, para entidades deportivas sin fines de lucro. No existía, por ejemplo, una excepción, yo siempre lo recalco, nos pasaba de una vivienda que tenga un incendio, y venía a solicitar una reconexión y la tarifaria no me permitía hacerle ninguna excepción. Nosotros estamos incorporando a este tipo de beneficios, además de aquellos que nos permitan valorar e identificar alguna actividad que sufra, por ejemplo el hecho de la pandemia, no existía dentro del articulado algo específico para qué pasa si todo un rubro comercial, puede ser el hotelero, el gastronómico, el comercial, tiene de repente una bajada en su actividad generalizada mayor a un 50%, un 70% o el 100% porque lo llevaron al cierre. Bueno, estas herramientas las estamos incorporando justamente en la tarifaria, pero para poder acompañar a quien realmente lo necesita. Y no que sea algo totalmente transversal donde terminamos siendo injustos, donde acompañamos por ahí a rubros, sectores o personas que no lo necesitan en desmedro de otros vecinos, instituciones que requerirían quizás un mayor acompañamiento. Claro.
Cristian, nos quedamos comprometidos, por supuesto, a seguir dialogando, más que nada cuando estemos más cerca de la fecha del 16 de abril, como para poder reforzar principalmente todos estos conceptos. ¿Te parece?
Sí, como no, totalmente a disposición. La idea es que podamos discutir entre todos y no llevar algo cerrado y misterioso que no pueda colaborar y cada uno dar su impresión. Así que a su disposición.
Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.